Mala Podcast, donde las voces cuentan historias.
Antes de la película, en la que los actores hicieron lo posible para conmoverme e incluso para hacerme reír, proyectaron un curioso experimento con una cabeza. La cabeza, momentos antes aún, pertenecía a... Ahora estaba cortada. Todo el mundo pudo ver que no había tronco. Por la nuca, colgaban las tuberías del aparato, gracias al que la sangre circulaba todavía. La cabeza se encontraba bien. Sin señales de dolor, o siquiera de sorpresa, seguía con la mirada el movimiento de la luz de una linterna. Movía las orejas cuando sonaba un timbre. Con su nariz húmeda, sabía distinguir entre el olor a tocino y la inodora inexistencia. Y lamiéndose con evidente gusto, segregaba saliva en honor a la fisiología. Fiel cabeza de perro. Bondadosa cabeza de perro. Cuando la acariciaban, entornaba los ojos, creyendo que todavía era parte de un todo que encorvaba el lomo bajo una caricia y meneaba la cola. Pensé en la felicidad y sentí miedo. Porque si solo de eso se trataba la vida, la cabeza era feliz. Experimento, Wislawa Szymborska.
Hola, bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz. El día de hoy estoy súper contenta porque estamos estrenando temporada. Ya estrenamos la sexta temporada. Vamos ya, este capítulo que ustedes están escuchando sería el 90, el primer capítulo de esta nueva temporada. Y me acompaña mi gran amigo Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de iniciar y estrenar temporada?
Hola Carol, muy bien, estoy muy contento como tú dices porque iniciamos una nueva temporada, un nuevo año, una temporada que como dato curioso nos va a llevar todo el 2023, ya la hemos acomodado más o menos y la sexta temporada va a ser todo el 2023, así que vamos y van a tener como la podcast para rato y nada, aquí dándote los saludos y feliz año también porque que ha pasado todo esto, ha pasado el fin de año, ha pasado navidades y todo. Y bueno, queremos comenzar de la mejor manera con nuestro capítulo número 90, Carol. Quien lo dice rápido, hace 90 capítulos, hace 89 capítulos estábamos empezando esta aventura y hoy estamos aquí mucho más fuertes y un poquito más sabios. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tu fin de año? ¿Qué tal tu inicio de año?
Bien, muy bien. También buscando muchas obras para traerles a ustedes, leyendo bastante y contenta de esta nueva etapa que seguro será muy provechosa para todos y seguro, digamos, exploraremos nuevas temáticas y nuevas obras que están por iniciar, por descubrir, y sobre todo que este 2023 se viene con una lista de series geniales, de recomendaciones por parte de nosotros y de, digamos, otras cositas que estaremos enseñando y mostrando a medida que se vayan estrenando los capítulos. Entonces, estoy muy contenta por eso y por regresar sobre todo también.
Sí, para quien sea nuevo y apenas esté escuchándonos, Comala Podcast es un proyecto multifacético. Desde hace como dos temporadas comenzamos a tratar diferentes formatos que a Carol y a mí nos gustan mucho. Así que si bien hoy vamos a tratar un formato en específico que es nuestro formato original, podríamos decir nuestra carta de presentación, cada 15 días podrán encontrar ficciones sonoras, podrán encontrar una charla acerca de una obra en específico. Este año vamos a tratar muchas series, como dijo Carol, muchas películas y también una dosis de misterio que es la sección que se llama así, que tiene ese nombre, Dosis de Misterio, donde tratamos el lado oscuro de la realidad, que en muchas ocasiones nos ha sorprendido y que este año viene con bastantes sorpresas y otras tantas cositas que vamos a ir publicando y mostrando a lo largo de la temporada. Así que bienvenidos, esperemos que nuestro contenido sea de su agrado y esperemos también que nos escriban en las diferentes redes sociales. Estamos en todas las redes sociales que se imaginan: TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Allí nos pueden encontrar. Estaremos encantados de escucharlos, de saber su opinión acerca de lo que hacemos. Y nada, esto es un podcast de dos vías. Nosotros contando cosas y hablando de nuestras cosas aquí, pero también ustedes dándonos sus opiniones y haciendo que crezcamos cada día más. Así que yo no puedo estar más feliz por esta nueva temporada, Carol. ¿Y qué tal si comenzamos hablando del tema que vamos a tratar hoy, que sé que es uno que te gusta mucho?
Sí, además yo creo que cada año que pasa yo tengo un perro nuevo.
Sí, vamos a hablar del tema de los perros. Para el podcast, porque cada rato aparecen.
Sí. Bueno, yo empecé con un perro adoptado. Bueno, de hecho tenía un gato y mi papá quiso adoptar un perro. Y luego llegó otra perrita que estaba en mal estado, se quedó con nosotros supuestamente porque le íbamos a dar en adopción, ya se quedó con nosotros. El 24 en la madrugada nos encontramos un perro, nos duró un día porque encontramos a sus dueños, quedé con dos perros y hace poco mi hermana se mudó de ciudad y entonces está viviendo un tiempo conmigo y se trajo a su perro. Entonces tengo dos perros grandotes y una perrita mediana y un gato. Entonces cualquier cosa en este año puede ser posible. Tengo cuatro hasta el momento, vamos a ver con cuántos termino.
Sí, soy testigo de que Carol tiene muchísimos perros, así que y muchísimos animales, y eso habla muy bien de ella. Los cuida muy bien, los tiene muy bien en su casa. Su familia es una familia amorosa, así que pues mis respetos para ti, porque yo no sería capaz de tener tanto animal en mi casa. Y bueno, exactamente de esto vamos a estar hablando hoy, de los perros. Hace mucho tiempo, no sé de cuánto, pero hace muchos capítulos atrás, dedicamos un episodio a los gatos, que fue bastante interesante, pero creo que, y no sé por qué, porque los gatos parecen ser el fetiche de los artistas, los perros, Carol, lo digo por las averiguaciones que hice para preparar este episodio, como que han tenido mucho más representaciones más profundas en la literatura y en el cine. Creo yo que es un personaje mucho más rico, tanto en matices como en profundidad. Así que, bueno, vamos a estar hablando de los mejores amigos de la humanidad, que nos ha acompañado por tanto tiempo y a través de cuatro obras, como siempre lo hacemos en nuestro formato original: dos obras literarias y dos obras cinematográficas. La primera de ellas sería El día que fuimos perros, de Elena Garro, e Insolación, del escritor Horacio Quiroga. Y en la parte de cine, Carol, vamos a hablar de Los perros de la plaga, una película terriblemente hermosa de Marty Rosen y una de nuestras películas favoritas, tanto de Carol como mía, que se llama Beginners, del 2010, de Mike Mills. Así que estas son las obras, estos somos nosotros, y esta es nuestra sexta temporada aquí y nuestro capítulo 90. Así que, ¿qué te parece, Carol, si comenzamos?
Comencemos. Lecturas.
Bueno, Carol, como dijimos en la introducción, trajimos dos textos de dos autores geniales como son Elena Garro y Horacio Quiroga. El texto que yo elegí para esta ocasión se llama Insolación, de Quiroga. En Insolación nos encontramos con una historia que yo no conocía este cuento, Carol, te lo confieso. Lo encontré para tratarlo en el episodio de hoy y me sorprendió gratamente porque comienza como un cuento muy costumbrista. Yo estoy acostumbrado a leer textos sobre perros donde los perros son los protagonistas, y este yo dije, no, va a ser otro texto donde le dan la voz al perro o el punto de vista al perro. Y después me dio una vuelta de tuerca que yo dije, wow, qué genial. En Insolación nos encontramos con la historia de un grupo de perros, un grupo de Fox Terrier, que son como los cuidadores de una finca. Está el cachorro Old, que se llama así, está el padre de Old, que se llama Milk, está Dick, Prince e Isondu, cinco perros que se encargan como de cuidar en las plantaciones y de acompañar a los trabajadores. Y hay un dueño de la hacienda que se llama, que es Mr. Jones. El cuento se construye a través, alrededor de este personaje de Mr. Jones, pero mirado desde los ojos del grupo de perros, que nos muestra una imagen de estos animales mucho más esotérica, no sé si decir esotérica, pero sí como mucho más paranormal, porque muchas veces, no sé si a ti te han dicho, Carol, pero a mí me han dicho varias veces que los perros ven cosas, que los animales en sí ven cosas, pero que los perros ven cosas que nosotros no logramos ver. Y en este cuento como que es algo así, los perros vaticinan la muerte de Mr. Jones porque lo ven a él en un punto del campo que no debería estar. Y luego en otra imagen como de muerte, que es muy interesante contar el cuento así a grosso modo. Es como no hacerle un flaco favor, pero yo los invito a que lo lean porque trata temas muy interesantes, mucho más profundos de lo que estoy diciendo aquí, y que nos abre la puerta a eso, como el mundo misterioso que tienen los animales. Y bueno, hay una que se mezcla, ¿no? Por eso decía, Carol, y no me quiero alargar mucho aquí, pero decía que el cuento es como muy costumbrista, pero también nos muestra esta parte esotérica y misteriosa, paranormal de los animales. Y es que pasa en una finca, hay trabajadores, está el dueño de la finca, pasan cosas de finca, hay sembradíos, etcétera, etcétera. Pero también pasa esto, pasa esa otra cosa profunda que tiene el campo, que tiene el misterio, lo desconocido, lo extraño, encarnado en la imagen de unos perros. Y ese es Insolación, de Horacio Quiroga, y ahorita Carlos nos va a hablar de El día que fuimos perros, de la genial Elena Garro.
Como tú lo dijiste, en El día que fuimos perros, fue un texto que había leído hace mucho, también ya me había leído el de Horacio Quiroga, y pensé en encontrar algo, digamos, algo que tratara la imagen del perro de una manera diferente, y apareció Elena, la escritora, pues, y me trajo este maravilloso cuento, esta coincidencia. Y en este texto hay dos niñas que se quedan en casa con los empleados. Son dos niñas que no son mexicanas, bueno, son de origen extranjero. Y ellas se quedan en la casa porque sus padres se van a huir por el calor de agosto, van de viaje, y ellas se quedan acompañadas de sus empleados. Y entonces están aburridas y deciden, de un momento a otro, eligen convertirse en perros. Ellas deciden convertirse en perros y se convierten en perros. Entonces simulan comer lo que come el perro, a pesar de que son ellas mismas, dicen, vegetarianas. Y deciden elegir un nombre de perro, una se pone Cristo y la otra se pone Buda, y tratan de ver la vida como lo ve su perro, que está atado a un árbol de la casa, en la casa. Pero a pesar de que todo parece ir normal, entre comillas, la vida de estas dos niñas que ahora son perros, pues sucede que escuchan un estruendo y salen corriendo, y se dan cuenta que presencian el asesinato de un hombre. Hay dos hombres peleando, están luchando a muerte y uno de ellos muere, pero las dos niñas se quedan observándolos a estos dos personajes y en sí presencian todo el acto, hasta que uno de sus empleados se dan cuenta que ellas se han escapado y hacen que ellas regresen a su casa. Es este acto de violencia el que permite mostrarnos cómo, de cierta manera, estamos distanciados o distanciadas del hecho mismo de sentirse o ser totalmente un animal, un perro. Y este es como a grandes rasgos El día que fuimos perros, de la maravillosa Elena Garro.
Pero, y ya entrando de lleno, Carol, a hablar acerca de estos dos cuentos, que los vamos a, bueno, vamos a debatir un poco acerca de el tema del perro, que en general, en ambos textos. Pero yo creo que pues lo que acabas de decir, y me perdonarás, es un poco una redundancia, ¿no? Siempre vamos a estar alejados de saber lo que es ser un perro. Yo creo que más allá de eso, lo que nos dice Garro en su cuento, el día que fuimos perros, es exactamente eso, la invisibilidad de estos seres. Sobre todo, y es muy interesante que hayamos escogido estos dos cuentos que se sitúan en el campo, en el campo uno mexicano y otro en el campo argentino. Y ambos cuentan una historia, pues, diferente, obviamente, pero donde el perro tiene como este mismo carácter, el carácter de invisibilidad. Y es que las niñas, cuando se vuelven perros, cuando deciden convertirse en perros, parten el día en dos. ¿Por qué parten el día en dos? Yo, este cuento me sorprendió, ambos cuentos me sorprendieron, pero sobre todo en lo formal, el de Garro por eso. Porque comienza diciendo, el día se partió en dos para nosotros. Era un día para los perros, que eran las niñas, y un día donde se desarrollaba el mundo. Pero, y yo me preguntaba, ¿pero por qué dos días? ¿Qué me quiere decir con que hay dos días y por qué están uno paralelo al otro y nunca se unen y solo se unen al final cuando ellas vuelven a ser niñas? Y es que yo creo que es eso, ¿no? Como que al ser perros, a ser animales, desaparecen. Ya no son visibles ante el mundo. Todo esto, entrecomillado, desaparecen. Y por eso son testigos de una realidad que nunca más ibas, que de otra manera nunca iban a ser testigos. Son testigos del abandono, son testigos de cómo los empleados se echan al abandono, valga la redundancia, y hacen lo que les da la gana, no organizan nada, las cosas se quedan tiradas allí, salen a la calle, ven al perro ahí amarrado, comenlo como les da la gana, como perros, y luego ven este acto de violencia, que es como un golpe de realidad para ellas, que tanto así que se quedan absortas, como que, ¿qué está pasando? ¿Esto existe realmente? ¿Y por qué nosotros estamos siendo testigos de eso y como que nadie les importa? ¿Por qué? Porque somos perros. Y a la larga las castigan como si fueran perros y las tiran a dormir y les dan una comida horrible que les sienta mal y échense a dormir. Como si fueran perros, como si fueran invisibles, como si no importaran. Creo que esto también se mezcla con la imagen de los niños, ¿no? Cuando somos niños, y no sé si tú, Carol, pero yo cuando era niño me sentía muy así, como que existía el mundo de los adultos, el mundo de mis padres reunidos, de mis hermanas, en fiestas, en reuniones, y yo que fui un niño que no tuvo como pares, que mucho mi familia no tuvo niños de mi edad, y yo era como muy solito, y también me sentía muy invisible, como que si me iba para acá nadie le importaba, como que si estaba allí no interesaba, que lo que yo decía tampoco como que era muy escuchado, y era como la invisibilidad que lo empata a uno con la imagen del perro, ¿no te parece?
Ahorita que estabas hablando dijiste que, bueno, recordaste el fragmento donde anunciaban que la escritora o el narrador decía que se había partido el día en dos. Me sonó al Génesis, no sé por qué. Tengo la idea como que ellas ya estaban ahí, las niñas ya estaban ahí, y luego se creó ese mundo donde estaba, o esa realidad donde estaban los perros. Pero la cosa la sentí así, como que se creó esa realidad y ahí estaban los perros, pero ellas de cierta manera sabían o conocían ese contexto, aparentemente, pero cuando presencian ese asesinato, ahí está ese clic, ese algo que hace ellas, de cierta manera, hacen que ellas cambien esa mirada, que ellas entiendan que son humanas, que entiendan que eso hace parte de ser humano, de la violencia, de lo que tenemos dentro, de eso que nos aleja, por eso lo dije, de los animales, porque en sí es la moral y es el contexto y es las construcciones que nosotros elaboramos como seres humanos y que estamos viendo o presenciando en el asesinato. El perro se sigue quedando atado al árbol. El perro podría presenciar lo mismo, pero darle cero importancia, sino obviamente si no es su amo o si no es quien, el cuidador más bien. Pero ellas se dan cuenta que ahí está pasando algo, se dan cuenta que eso va más allá, que, que hay un ser vivo que acabaron de matar y que las está mirando. Ellas sienten como esa mirada del otro, del asesino, sobre ellas. Y él les dice a ellas, y las ponen como testigos, no las ve como perros, sino como obviamente humanas, y les dicen, ustedes fueron las, le cuenta a las otras personas que llegan, ellas son las que pueden dar fe que yo lo asesiné a él. Y ponerse el nombre justamente de Cristo y de Buda, pues no es algo gratuito, porque el texto termina justamente hablando sobre el cielo, cielo del cual los perros no van a ir, cielo que no existe para los perros, pero aún así, a fin de cuentas, pues no es algo que sea algo, digamos, una mala noticia para ellas, para los perros en sí. Simplemente se le olvidó a Dios y a Buda hacer el cielo para perros y ya, no más.
¿Pero no crees que es más un comentario social?
No, claro, claramente, desde el mismo hecho en que el narrador muestra cómo están organizados los cuadros en la sala. Está Buda, en la mitad hay una feminista muy conocida, y al otro lado está Cristo. Entonces el cuento es tremendamente político, claro que sí, nombrarse a ellas como perros, Buda y Cristo, pues desde ahí partimos. Mostrar esa realidad de un asesinato, mostrar las clases sociales, mostrar a ellas como personas que no son o que no las demuestran como mexicanas totalmente, porque tienen herencia extranjera, son blancas. Entonces, desde ahí mismo, mostrarse, digamos, desligados de cierta forma de esa realidad, como que ellas viven en esa casa y esa casa las protege, y lo que está afuera es lo demás. Y ellas atraviesan en primera medida ese muro cuando deciden dejar de ser humanas para convertirse en perro, y después van más allá cuando atraviesan el muro físico y se dan cuenta que siguen siendo humanas cuando ven el asesinato.
Pero mira que también ahí está ese carácter de transformación. En este, lo acabas de decir perfectamente, cuando ellas despiertan y se dan cuenta que son perros, y también cuando traspasan el muro y se dan cuenta que existe otra realidad. La realidad de las personas que no son adineradas, la realidad del pueblo, la realidad donde se mata, donde uno y otro se matan por cualquier cosa y a otro le da igual decir que sí, que lo mató, y los muertos están en las calles tirados y las personas los lloran, y lo único que hace el muerto es mirar al cielo como con la esperanza de llegar lo más rápido posible. Decía lo de social, pues también por lo de Jesús y Buda, aunque yo asocio más esto a que ellos son omnipresentes, tanto Jesús como Buda, como representaciones de un Dios, son omnipresentes, y ellas también son omnipresentes, lo pueden ver todo, lo ven todo, lo conocen todo, todo lo que está pasando ahora en su ser perro, como ellas se muestran.
Jorge, que antes de que se me olvide, mira que tú dijiste algo súper súper chévere de la omnipresencia, pero aún así ellos lo pueden ver todo, pero no hacen nada, están ahí, o sea, no como tienen Jesús como un papel importante, sino simplemente están observando lo que está pasando, pero ya, o sea, no más.
Son testigos. Entonces, son testigos, sí. Son testigos de algo que no pueden cambiar y que no entienden. Eso yo lo que quiero llegar con lo del carácter social, porque una de las primeras cosas que ellas dicen cuando inicia el cuento, que dice la autora, es que ellas dijeron que no querían ir a México. Y nadie les dijo nada. Irse a Ciudad de México ya es algo, que tienen dinero para irse. La casa, como la muestran, es algo también. Los cuadros, como tú decías, ya dicen que tienen un estatus. Y ese estatus les ha dado como una barrera. Los muros, que volvemos a hablar, en el que no conocen esa realidad. Y cuando la conocen, se transforman. Ya no son las niñas que iniciaron con este juego extraño de ser perro, sino que ahora son, bueno, otra cosa que no sabemos porque el cuento se acaba, pero que intuimos, ya mirarán la realidad de otra manera. ¿Por qué? Porque se han transformado en ese ir y venir entre ser perro y ser niñas, y en ese cruce de realidades. Y otro cruce de realidades, Carol, que hay, lo encontramos en la Insolación, el cuento de Horacio Quiroga, donde la muerte es un inicio y un final para tanto en el cuento de Quiroga como en el cuento de Garro,
En el de Garro ya lo acabo de explicar, un inicio para ellas como perros y también un final de su inocencia, podríamos decir, de su ser niñas y un encuentro con un inicio también al encontrarse con esta realidad que las rodea y que nunca habían visto. Y para los perros también, nos cuentan esta historia triste y desoladora de los perros viendo cómo su amo está condenado a muerte porque han visto la muerte venir por él y no podrá hacer nada. Y una vez se muere, una vez termina todo, y es algo muy interesante que el autor lo haya puesto así, porque uno creería que la imagen del perro sería la del perro fiel, la del perro que quiere a su amo porque lo quiere por un amor casi incomprensible, que bueno, todo el prototipo de perro, ¿no? El estereotipo, podríamos decir. Pero no, los perros en este cuento quieren al amo porque mantienen un status quo. La primera cosa que dicen, que yo la tengo aquí, cuando ven a la muerte, es: luego la muerte, y esto es textual del cuento, luego la muerte y con ella el cambio de dueño, las miserias, las patadas, estaba sobre ellos. Lo que quiere decir, y esto lo dicen los perros, y esto quiere decir que ellos lamentan la muerte del dueño, es porque su estatus de mascota va a cambiar y se van a volver perros callejeros, o no los van a maltratar, ya no va a haber comida, ya van a estar desentendidos, cuando al principio nos los muestran como perros perezosos, perros que están ahí al sol tirados y que no están haciendo mucho, que se mueven cuando los llaman o cuando tienen hambre. Entonces es esto, ¿no? Como las transformaciones que trae la muerte y el carácter místico de los perros, que pueden ver a la misma muerte, pero que también de una u otra manera algo graciosa y oscura nos muestra la peor cara de la humanidad, así irónicamente.
La muerte, digamos, es un elemento importante en ambos cuentos, ¿no? Tanto en el texto de Quiroga como en el texto de Elena. Cuando la muerte observa fijo a las niñas que deciden convertirse en perros, o cuando los perros observan a la muerte de frente y se dan cuenta que su vida ya no va a ser igual porque está cerca, los acecha. Y efectivamente la vida para los perros, que son perros en los cuentos de Horacio Quiroga, cambia, y la vida para las niñas que deciden convertirse en perros también cambia. Les afecta de manera directa una realidad que está ahí, que ellos ya están, que ellos de cierta forma prevén.
Sí, pero mira que la muerte en ambos cuentos para los protagonistas no es ni siquiera directa. Ninguno de los protagonistas de los cuentos mueren. Los perros, los cinco perros del cuento que yo elegí, ninguno muere. Las dos niñas que tú del cuento que tú elegiste, ninguna muere. Pero como tú dices, están tan cerca de la muerte que logran permearse de ese sentimiento mortuorio y logran cambiar a partir de él, lo cual convierte a esos dos cuentos en algo muy interesante de ver, de analizar, ellos dos juntos, pero también por separado. Yo creo que pues un consejo para todos es que los lean, los revisen y vuelvan a este podcast para ver si están de acuerdo con lo que nosotros hicimos y para ver si comparten o algo, y si no, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios.
Sí, Elena, la autora, tiene bastantes textos bien interesantes sobre los perros, entonces vale la pena que ustedes también vayan y revisen y nos cuenten qué van encontrando. Audiovisuales. Bueno, en nuestro segmento de cine les traemos para ahora dos películas, una que Jorge propuso, que fue como un dolor más grande el ver esa película.
Yo no sé por qué la risa, porque la película es bastante trágica.
Porque recuerdo, no, es una cosa que yo te voy a confesar algo, les voy a confesar algo. Yo tuve que parar la película. Cada vez que veía, ya sabía que iba a pasar algo horrible, la ponía en pausa, paraba, descansaba 20 minutos y volvía y la veía. No me la pude ver de seguido, Jorge, no, fue imposible.
Es dura, es dura.
es muy dura esa película, muy difícil de ver.
Pero para contrarrestarla está la tuya, que es mucho más bonita, mucho más, bueno, no es alegre, pero es
de una manera, mucho más amena. Manera... La vida es dolorosa de una manera hermosa.
Se puede de manera decir poética.
Así. Poética. Sí. Pero
digámoslo así como mejor, para...
Definitivamente. Tienen que vérsela, tienen que ver obligada.
Sí, sí, sí.
Para que sufran conmigo.
Pero cuéntanos,
Carol, no me dejen con estas imágenes.
¿Cuál fue tu película?
Bueno, la película, bueno, primero les cuento que la película de Jorge fue Los perros de la plaga, de Martín Rosen. Y en la mía, la que yo elegí, fue Beginners, de Mike Mills. Esta película está organizada como una serie de flashback, donde nos muestra a Oliver, que es el personaje principal, y la muerte de su padre Hal, el cual después de que falleció su mamá le dijo que él era gay, y empezó a vivir su vida, a disfrutarla, a descubrir su sexualidad, pero se va dando cuenta a medida que va pasando los años que tiene cáncer y está a punto de morir, y se apoya en su novio Andy. Esto estoy hablando del papá de Oliver, el cual es el personaje principal. Mientras tanto, Oliver, el cual es diseñador, busca encontrar el amor y lo encuentra en una actriz, pero esta actriz tiene un montón de conflictos muy parecidos a los que tiene Oliver, en los cuales tiene una relación, digamos, un poco difícil con su herencia. Y ellos dos buscan establecer, buscan fundar algo que los permita unirse como pareja sin dejar de lado, digamos, lo que ellos son, y sobre todo con el miedo de descubrir o de saberse tan enamorados y tan comprometidos. La cuestión es que... dentro de la película está Arthur, un Jack Russell, el cual es un personaje súper importante porque de cierta forma es la representa o cuenta de manera directa, es como la voz de lo que no se puede decir o lo que está ahí implícito y que se dice sin ningún filtro y que se convierte en la compañía. En esa esencia de tanto Oliver como Hal y de todo lo que la atmósfera que rodea en sí la película. Entonces, grosso modo, es Beginners, una película súper recomendada porque estéticamente es hermosa. Entonces tiene y también la música que propone es una cosa del otro mundo. Entonces tienen que verla.
Sí, Beginners es la sencillez hecha película, pero la sencillez en el muy buen sentido. Es una de mis películas y ha sido, desde que me la vi, una de las películas favoritas. Y yo también la recomiendo mucho. En el tema de los perros, tampoco es que ahonde mucho, pero sí, como dice Carol, tiene este personaje que es muy bonito y que dice cosas muy interesantes. Y la historia de amor y la historia de descubrimiento y la historia de tristeza, de abandono, de dejar ir, de encontrar, es una que yo he ido descubriendo a lo largo de los años y de mi crecimiento como persona, y que todo cada vez que la veo, porque la última vez que me la vi fue hace unos días para este programa, y me vuelve a hablar de maneras diferentes, tanto en mis relaciones con las mujeres, con mis padres, con el mundo que me rodea, con la persona que soy. Y yo creo que a muchos les puede gustar y les puede hablar de la misma manera, así que muy recomendado, gran película. Y hablando de grandes películas, voy a hablar de Los perros de la plaga, una cinta, como dijo Carol, demoledora. Martin Rosen, que es el director y el productor, es un viejo conocido de las películas con animales demoledoras. La colina Watershed, que es otra película de Martin Rosen como director, también trata el mundo de los animales, esto es esta vez visto a través de unos conejos, una manada de conejos, y su mundo en el campo, que es muy, 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 muy sórdido, terrible, Esa película, Carol, también te la tienes que ver para pausarla cada 5 minutos. La Colina Waterche. Pero hoy vamos a hablar de Los Perros de la Plaga, una cinta de 1982 basada en el libro homónimo de Richard Adams, que escribió en 1977, y donde nos habla de dos perros, Ralph y Snitter. Dos perros los cuales están encerrados en un centro de investigación donde le hacen experimentos con ellos. Una de las primeras imágenes que vemos en la película es a Ralph, un perro hermoso negro labrador que lo están ahogando para ver cuánto resiste hasta que se ahoga en un tanque de agua. Y a Snitter, que es un perrito, ya Russell también, chiquitico, le han hecho un experimento con el cerebro y le han hecho cosas muy malas. Están encerrados con otro montón de perros a los cuales también le hacen cosas supremamente malas, y vemos como la barbarie de estos experimentos, que la vida de los perros no importa absolutamente nada. Y ellos logran escapar de este lugar. Sin embargo, lo que creen que es la libertad y el encontrar un nuevo camino a, pues, otra vida, simplemente es el comienzo de una existencia mucho más cruenta, de persecuciones, de pérdidas de amigos y un final que para mí es uno de los finales más demoledores del cine en general. Los Perros de la Plaga es una película animada, lo cual le da un toque mucho más siniestro a su historia, porque la animación, que en esos tiempos el director contó con muy poco dinero para hacerla y la hizo utilizando una técnica, bueno, que ahora no sé muy bien cómo contarla, pero pues que quedó muy bien, quedó con unos toques muy, muy rústicos, unos colores muy, muy planos, que le dan a la historia un contraste demasiado, demasiado interesante, que yo recomiendo a todos que vean, y que pues si son sensibles ante el dolor de los animales, como lo es Carol, que ya ven que tienen como 15.000 perros, les va a costar, pero que de una u otra manera ayuda a entender cómo es el mundo de, o cómo era el mundo de estos animales, y cómo puede llegar el alma humana a ser tan cruel con estos seres que realmente no tienen ninguna culpa, que simplemente son las víctimas de otros que creen que son sus dueños y que pueden hacerles cualquier cosa. Y con esta alegre película comenzamos a hablar en la parte cinematográfica de nuestro tema, de nuestro macro tema, que son los perros. Carol, ¿cómo ves tú reflejado? Y sé que nos va a costar un poquito más, porque ambas películas son muy diferentes, son la antítesis una de otra. Pero, ¿cómo ves tú los perros reflejados en estas dos cintas?
Pues Jorge, mira, el papel que en la película que yo elegí, Beaners, que tiene el Arthur, es un papel donde él está diciendo lo obvio. Él está diciendo lo obvio, pero lo está diciendo de frente. Entonces, es chistoso porque todo el tiempo uno dice, ay, pero esto tiene que ser de esta manera, es obvio que ellos tienen que quedar, es obvio que tiene que pasar esto. Y digamos que los personajes dilatan o buscan siempre una excusa para que no suceda lo que tiene que pasar. Hay una escena donde Oliver se queda mirando a Arthur y Arthur le dice, porque literalmente Oliver le entiende o simula entenderle, le dice, ¿ya estás casado? ¿O ya nos casamos? Como si él también fuera, como si ambos fueran uno solo. Eso es tan, tan fácil de concretar, ya nos casamos, ya pasó lo que tenía que pasar. No, pero el personaje de Oliver, que es el humano, le da la vuelta a todo, todo es un problema para él. Siempre está ese temor, siempre busca, digamos, una razón por la cual no lanzarse. Hay otra escena también donde donde Arthur le dice algo así como, dile a ella o cuéntales que la oscuridad nos va a ahogar a menos de que algo drástico suceda ya mismo. Tiene que pasar algo ya mismo para que la oscuridad no nos ahogue. Pero no, todos siempre están dilatando las cosas, siempre hay un porqué, siempre hay excusas. Entonces es graciosa la imagen de Arthur y es súper importante en la película también, porque la personaje que establece la relación amorosa con Oliver, cuando ya hay esa conexión, cuando ya están juntos, ella le habla al perro y el perro la entiende. Entonces ya se establece, ya se rompe esa barrera del lenguaje y Arthur por fin puede hablarle a Ana como le habla también a Oliver. Pasó de hablarle, de ser un Arthur diferente con Hal, que era el papá de Oliver, a ser otro tipo de Arthur cuando se encuentra y puede hablarle a Oliver y a Ana. Y en esta película que tú elegiste, el rol de los perros es relevante a la historia porque son ellos, sin querer, los que desatan todo un montón de cuestiones que van a favorecer a aquellos animales que se encuentran todavía encerrados en ese centro donde experimentan de manera terrible, horrible, con los animales. Entonces ellos muestran cómo a través de la inocencia buscan sobrevivir, pero ese mundo hostil está siempre presente, ese mundo hostil quiere acabar con ellos. Están los humanos, solamente es el hambre y la tristeza y la soledad y el frío, sino los humanos que los quieren cazar porque ellos son la muestra viva de que existe ese centro dentro de una zona donde no debería estar, y son la muestra de que está la crueldad, de que las voces en la cabeza de uno de sus protagonistas sigue ahí, de que del miedo a morir ahogado sigue ahí. Entonces es digamos la cuestión de preguntarnos cómo somos tan desgraciados y malditos como seres humanos de hacerle a cosas terribles, pero también digamos cómo está ese vínculo que uno tiene con los suyos, que hace parte ya de su familia, para llegar a entender el lenguaje y para poder hablarles de manera directa, como sucede en Beginners. Y a mí también me pasa, Jorge, es curioso porque uno, bueno, los perros no hablan, los animales no hablan, pero uno, yo sé, y es que es gracioso porque uno sabe lo que ellos necesitan sin necesidad de hablar. Ellos lo miran a uno y uno sabe qué necesitan o qué están pidiendo o las muestras de cariño que son y que uno construye, que uno elabora con ellos. Entonces es una cosa magnífica.
Sí, ambas películas, Carol, yo creo que muestran eso, el contraste de los papeles que representan los perros dependiendo del contexto y de la persona con quien se encuentren. Por ejemplo, los tuyos. Tus perros son dos perros muy bien cuidados, queridos, que te hablan, ok, tú los entiendes, y que, igual que Arthur, el perro de la película de Beginners, crean un vínculo y un vínculo más allá del afectivo, un vínculo de amistad, un vínculo de compañerismo, un vínculo de amistad, de amor, de cariño, etcétera, etcétera. Y que gracias a ese vínculo se puede retroalimentar. Oliver lo que hace es eso, ¿no? Como proyectar lo que él quisiera decir, lo que él quisiera hacer en su perrito. Y es interesante porque el perro es el vínculo de todas las historias. Tanto en la historia del padre como en la historia de amor de Arthur, como en la de los amigos, cuando se encuentra con la muchacha, cuando la deja, el perro está allí. El perro es como el testigo. Si ahorita en la parte de literatura hablábamos de las niñas como convirtiéndose en perro y siendo testigos de una realidad diferente, el perro aquí es como el nexo de todas estas historias donde cada uno se une y donde él pues quiere que las cosas salgan mejor porque quiere a su compañero, quiere a su dueño. Y quiere que su felicidad, quiere que sea feliz como lo fue el papá de Oliver cuando fue libre, pudo ser lo que él era, conoció el amor y aunque se murió, también murió peleando y murió al lado de su perro, y ahora quiere que el hijo de él sea también feliz, que salga de ese lodazal donde él mismo se mete, de todos sus problemas con las relaciones, de todas sus dudas acerca del amor, de la felicidad. Y de ese no entender que él merece ser feliz, que ella merece ser feliz y que ambos se pueden llegar a eso. Entonces el perrito está como siendo el Pepe Grillo de este Pinocho que no se decide a ser real y que a la larga cuando lo decida podrá dar un paso más en su vida. Y en la otra vereda, Carol, están los perros que no tienen dueño, que no están acogidos por un ser humano, que entre comillas todo esto entre comillas, que no los quiere nadie, que están tirados al abandono, que han sido descartados, perros que sin un dueño no son nadie, que sin esa relación y ese vínculo no son nada. Y lo digo otra vez entre comillas esto, porque así tratan a los perros de a los perros de la plaga en la película de Marty Rosen, como trozos de carne, trozos de nada, que se pueden utilizar para cualquier fin y que a la larga se tiran y se creman y bueno, otro vendrá. Y en esta película existe el contraste muy interesante del perrito de Snitter, que es el perrito chiquitico, que es un Jack Russell también, que al quien le han hecho la operación de la cabeza y que confunde la realidad con sus recuerdos del pasado, donde él era el perro de compañía de un hombre que al tratar de cuidar que no lo atropellaran al perrito, fue atropellado él y murió. Entonces él recuerda que hay humanos que son buenos, que él los llama los amos, the master, hay que encontrar un humano que nos cuide. Pero todos los humanos que él ha conocido después de su mano y los que ha conocido Ralph son malos, no sirven para nada, todos los quieren disparar, todos le quieren hacer algo que no es que no está bien, los persiguen, mejor dicho. Los contrastes entre la simple, ¿cómo decirlo? El simple, la fina barrera que es un perro desconocido de un perro que es nuestro, es tan difusa que es dolorosa verla en el perro de las en los perros de la plaga, porque vemos que esos perros, los que están allí, los que están siendo torturados, y no solo los protagonistas, sino todos, podrían ser nuestros perros, podrían ser nuestras mascotas, podrían ser los que han creado ese vínculo tan fuerte como lo ha creado Arthur en la película The Beginners, o como lo ha creado los perros tuyos, Carol, o con los que yo he tenido en su momento, y por eso es que es tan fuerte, porque sin nosotros, sin nuestra compañía, quizás estos perritos estarían sufriendo de una manera indecible, y hoy en día hay muchos perros que están sufriendo de una manera indecible por el simple hecho de que nadie se encarga de ellos o que están ahí tirados. Y mira que pensando esto mientras leía los cuentos y veía las películas, en mi infancia había muchos perros callejeros y en Cali se veían muchísimos, tanto así que había carros de la perrera que los recogían y que los llevaban a hacerles cualquier cosa. Y hoy en día, hasta hace un año que estuve en Cali, desde mi percepción, y yo viví en Bogotá también y lo vi, y ahora aquí he visto que eso ha cambiado un poco, ¿no crees? Que la realidad es de los perros callejeros ha cambiado, y ya la gente está mucho más concientizada acerca del trato que deben tener hacia estos perritos, y mucha gente está adoptando, mucha gente está castrando a sus animales, mucha gente está... le ha puesto un poco más de voluntad al asunto, y no solo es tener un perro por tenerlo. No sé si tú estás de acuerdo.
Sí, mira que hace poco me pasó algo parecido, porque vino a visitar, bueno, un familiar de una llegada de una persona que es muy allegada a la familia, y este señor es un señor mayor y vive en una isla, es isleño, en una zona apartada, cerca a Tumaco, en una isla que se llama Mahahual, y el señor salió a un centro comercial cerca a mi casa y llegó muy impactado porque en su vida, y es un señor muy mayor, había visto que en un centro comercial o una persona cargara un perro como le estaba cargando y le diera besos en la boca, como en la trompa, como se los estaba dando esa muchacha. Entonces vino, digamos, en shock, diciendo, sí, sorprendido totalmente que esto pasara, y lo creía inaudito. Entonces es muy gracioso como la generación de nosotros, pues, digamos, no lo ve como algo terrible hacer eso que ella hizo, y como
la mirada como algo muy bueno que digamos.
Es algo... No, pues yo uso, obviamente yo tampoco, pues yo amo los animales, pero a mí tampoco me gusta que me den besos en la cara, ni me lama, ni nada de eso, pero
Pero tampoco pero es algo raro para nosotros, ¿no?
No, día. Sí, no, no, ese es el punto, que para nosotros no es algo que, uh-huh. digamos, que sea tan aterrador. Mi hermana lo hace con el perro o con sus perros, pero a mí no me gusta. No significa eso que yo les esté dando un maltrato ni nada de eso, solamente no me gusta que me lame la cara, no me gusta que me los tenga tan cerca. Sin embargo, yo sí los doy sus besos, ¿por qué no? Pero no ellos a mí. La cuestión es que...
¿Cuántos besos?
Esos cuantos besos. La cuestión es que él lo miraba como algo que no se podía concebir. Y hace un tiempo también estábamos hablando de eso, ¿no? Del trato que se le daba a los animales, de que a los animales se les abría la puerta, a los perros se les abría la puerta y ellos llegaban 2-3 días después o no llegaban. Ahí está el perro cumplía con el rol de estar ahí y de cuidar la casa y ya, pero ahora es muy diferente, ahora ya se tiene conciencia de la necesidad de sacarlos a pasear, de aplicarle sus vacunas, de llevarlo al veterinario. Entonces me parece que es algo bonito empezar a ser responsable de la vida, de la tenencia de un animal, porque es nuestra responsabilidad. Si decidimos esa responsabilidad, tenemos que cumplirla. Y yo la otra vez escuchaba también que decían que las algo así como que los perros eran los nuevos hijos y las plantas uh-huh. eran las nuevas mascotas. Había escuchado algo así y me pareció muy chistoso porque es verdad. Y en nuestra generación, uh-huh. digamos, la gran mayoría dilata eso de ser papás, tener hijos, o toma la decisión de no tenerlos, pero sí de tener una compañía como un perro o un gato. Y ya es algo normal y está bien. ¿Y por qué no? Uh-huh.
Bueno, a mí tampoco me parece muy sano, ¿no? Como que humanizar al perro, humanizar al gato, humanizar a un animal no me parece que se deba hacer. Parece que un perro...
No lo digo humanizar, porque eso también es un maltrato, sí, sí. Pero...
No digo
que... El hecho de ponerle ropa...
Mucha gente lo hace, ¿no? Mucha gente lo hace. O como tú dices, trata...
Digamos que hay que establecer límites.
Trata al perro como al hijo. Y un perro no es un hijo, un perro es un perro.
No. Hay que establecer límites por la salud mental de ellos también. A mí, por ejemplo, yo los adoro y los amo. Como te digo, no me gusta que me lamen la cara, porque yo sé que ellos se lamen sus partes íntimas, huelen el comen cosas de la calle, y que me lamen la cara no me gusta. Como tampoco me gusta que los perros, exacto, hay que darle la vida de perros a los perros, darle la vida de un gato a un gato. No ponerles ropa, pues obviamente cuando sea necesario, cuando sean climas extremos, donde ellos no puedan suplir la necesidad de mantener el calor, o donde hayan climas donde es necesario ponerles zapatos porque se les va a quemar las patas, pues es obvio, ¿no? Tener esos cuidados, pero no obligarlos a convertirse en humanos, porque no dejarlos de oler más, ¿no? Oler las cosas porque...
Y en el reemplazo de mi hijo o el reemplazo de mi pareja, porque eso está psicológicamente mal para uno, porque un perro no va a reemplazar lo que te da otra, una persona, como un hijo o algo, y viceversa, ¿no? Es como una balanza, no va a ser lo mismo nunca. Y bueno, yo no digo que no lo hagan, hagan lo que les dé la gana. Sin embargo, como tener eso en mente y
respetar los espacios, los tiempos, la forma de vida.
Además, el perro tiene su lugar, come su comida. El perro tiene su vida. Y que haga su vida como perro y que la mascota en general, gato, perro, loro, rata, lo que tengan. Es eso. Es una mascota. Yo los considero mascotas. Yo no los considero los mejores amigos. No los considero mi compañero ideal. No. Yo los considero una mascota que nos acompaña, que uno lo acompaña, que uno lo quiere, que uno lo cuida, que uno todo, que merecen todo el respeto y todo el cuidado que uno puede darles. Sin embargo, no, al menos yo no les doy una trascendencia más allá de eso, y creo que es sano no hacerlo tanto como es que yo he visto casos caros de gente que se quita la comida de la boca para hacer al perro, casi literalmente, lo cual no me parece algo que esté bien, porque no.
Bueno, yo sí he hecho eso cuando estoy comiendo en un lugar y veo un montón de perros con hambre, pues yo la verdad... Prefiero
no
darle
digo,
a ellos que...
Digo, quitarse la comida de la boca, quiero decir, dejar de ellos de comer para que coman otros, y como que entregarle la vida entera o así, me parece que no está bien que...
Ah, no, todos tienen su tiempo, su espacio y también por la salud de ellos y por la salud de uno.
Mira que decía al principio que los perros tienen la representación... Una representación mucho más profunda, porque ya hablamos de los gatos en otro episodio, y creo que los perros y el personaje perro tiene como este... No sé si es porque nos ha acompañado más a través de la historia o por qué será, pero en la ficción da mucho más juego. Por ejemplo, está la novela, que es una de mis favoritas y que yo recomiendo mucho, que es El llamado de la selva. No sé si te la has leído, pero la protagoniza un perro, un San Bernardo, un cruce de San Bernardo y otro perro que es el perro de compañía de un adinerado, y que lo secuestran al perro y se lo llevan para Alaska. Bueno, le pasa de todo ese perro, y pasa de ser un perro gordo, perezoso, en una casa de ricos, a convertirse en el líder de una manada en Alaska, mientras arrastra trineos. Es una historia de transformación que utiliza un perro como eje central, que le da mucha más profundidad a la historia, que es una obra maestra. Que El llamado a la selva es una obra que yo recomiendo mucho, y que, al igual que Los perros de la plaga, por ejemplo, nos muestra el lado más salvaje de estos animales, el lado como cazador, pero también su lucha contra los humanos y su resurgir, que aquí con Los perros de la plaga tiene una diferencia, porque Los perros de la plaga el final es trágico, y en el llamado de la selva es más benevolente para el protagonista. Así que el perro como protagonista, y también tenemos a la Odisea, Argos, y el perro
sí,
que...
Sí, eso te iba a decir, Argos, el único que lo reconoció y puede morir en paz después de 20 años de esperarlo.
Claro, y ahí nos muestra cómo los perros son fieles en su cariño que le tienen hacia su dueño. Y bueno, el perro tiene una profundidad mucho más interesante, que aquí hemos rascado en la superficie, pero que invitamos a todos que averigüen y que lean más obras acerca de estos animales, que son muy interesantes, que en ellas hay mucha profundidad, que los autores, diferentes autores de diferentes tiempos, los han tratado de maneras muy, 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 muy únicas. Y bueno, que aquí apenas dimos unos pincelados, y yo creo que, Carito, que con esto podemos terminar nuestro primer capítulo de la sexta temporada y nuestro capítulo 90 en general. Así que pues te agradezco a ti por estar aquí, por dejarnos escuchar a tus perros allá en el fondo, que siempre también es bonito, y que hoy eran los protagonistas, así que bienvenidos sean, y a todos por estar
que
aquí,
no son
por escucharnos.
Tan queridos por ti cuando ladran, en otras ocasiones porque, cuando hablamos de perros.
¿Sabes por qué? Porque quitarlos en la edición es una hijo de madre cosa, entonces uno está hablando y de repente wow, y entonces
déjalo
suena
ser,
raro.
Déjalo ser.
Yo los dejo ser, pero que sean lejos de las grabaciones, que sean en su mundo.
Bueno, voy por tres, hoy 21 de enero del 2023, vamos a ver con cuántos termino en diciembre.
En diciembre hacemos segunda parte de esto y ya dices que tienes un refugio de animales.
O magnífico, algo por el estilo. Ese es mi sueño, claro que sí. Bueno, yo también traía un texto que me pareció muy hermoso, un fragmento de un poema de Neruda.
¿Qué te parece, Carito, si nos despedimos y terminamos con ese texto, terminar aquí con una nota alta? Así que, pues muchas gracias a ti por estar aquí, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Pueden seguirnos en las redes sociales, pueden comentar, dar me gusta, compartir, todo lo que se suele hacer por estas redes. Y nada, bienvenidos hasta esta temporada, que va a estar llena de cosas interesantes y nuevas.
Sí, claro, que nos sigan, como tú dijiste, en todas las redes sociales, y nos comenten en las imágenes que subimos para promocionar el capítulo, el nombre de sus perros. ¿Qué les parece si hacemos esa dinámica para conocernos mejor y digamos entablar, abrir la conversación un poco?
Vale.
Empiezo yo. Emilio, Simona y Scout. Los tres perros de mi casa.
Mira. Y yo digo Emilio, Simona y Scout, porque también casi son míos, porque los tengo que sacar de las grabaciones a cada rato y aguantar un poquito, así que...
Pero tú tuviste una compañía muy hermosa de perrita que adoptaste y que ahorita vive con tus papás.
Ahora está por allá en el campo viviendo feliz y libre, como debes vivir los perros. Fermina, sí, Fermina Daza, la diosa coronada se llama. Así que allá está, un saludo desde aquí. Y bueno, terminamos con este poema de Carol y hasta la próxima.
Muchas gracias por llegar acá y por escucharnos, y muchas gracias también a ti. Hasta la próxima. Mi perro ha muerto. Lo enterré en el jardín junto a una vieja máquina oxidada. Allí, no más abajo ni más arriba, se juntará conmigo alguna vez. Ahora él ya se fue con su pelaje, su mala educación, su nariz fría, y yo, materialista que no cree en el celeste cielo prometido para ningún humano, para este perro o para todo perro, creo en el cielo. Sí, creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me esperará ondulando su cola de abanico para que yo al llegar tenga amistades. Ay, no diré la tristeza en la tierra de no tenerlo, más por compañero, que para mí jamás fue un servidor. Tuvo hacia mí la amistad de un erizo y conservaba su soberanía, la amistad de una estrella independiente, sin más intimidad que la precisa, sin exageraciones. No se trepaba sobre mi vestuario llenándome de pelos o de sarna, no se frotaba contra mi rodilla, como otros perros obsesos sexuales. No, mi perro me miraba, dándome la atención que necesito, la atención necesaria, para hacer comprender a un vanidoso que siendo perro él, con esos ojos, más puros que los míos, perdía el tiempo, pero yo me miraba con la mirada que me reservó toda su dulce, su peluda vida, su silenciosa vida, cerca de mí, sin molestarme nunca y sin pedirme nada. Ay, cuántas veces quisiera tener cola andando junto a él por las orillas del mar, en el invierno de Isla Negra, en la gran soledad, arriba al aire, traspasado de pájaros glaciales, y mi perro brincando, y surto, lleno de voltaje marino en movimiento, mi perro vagabundo y olfatorio, enrabolando su cola dorada frente a frente al océano y a su espuma. Alegre, 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 como los perros saben ser felices, sin nada más, con el absolutismo de la naturaleza descarada. No hay adiós a mi perro que se ha muerto, y no hay ni hubo mentiras entre nosotros. Ya se fue y lo enterré, y eso era todo. Un perro ha muerto. Pablo Neruda.